Aquí comienza la memoria de la nación.
Un espacio donde hablamos de 5 siglos de historia y patrimonio documental custodiado por el Archivo General de la Nación.
Somos la memoria viva de los colombianos.
Bienvenidos.
Muy buen día, bienvenidos sean al programa del Archivo General de la Nación de Colombia, La Memoria de la Nación. Hoy estamos listos para un nuevo programa, soy Kevin Hernández y le doy la bienvenida a Arcadio González, quien en esta nueva temporada estará acompañándome en la realización de este programa. Arcadio, bienvenido.
Kevin, muy buenos días, es un gusto estar de regreso en este nuestro programa institucional del Archivo General de la Nación. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, y en el día de hoy les vamos a hablar sobre el papel, su elaboración manual y una de las técnicas decorativas que es el marmoleado. En la pasada Feria del Libro pudimos ver varios talleres para el público en general sobre estos dos temas. Y para hablar de esto nos acompañan Fanny Ángela Barajas, coordinadora del Grupo de Conservación y Restauración de la GN. Fanny, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto estar por acá.
Vale, y también con nosotros está Lorena Sarmiento y María Carolina Ceballos, también son profesionales del Grupo de Restauración. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Bueno,
buenos días.
Es un gusto tenerlas con nosotros, y para los oyentes que quieran hacer preguntas o comentarios sobre este tema, les recordamos que pueden hacerlo a través de nuestra cuenta en Twitter, @archivogeneral, o en Facebook, @archivogeneral.
Bueno, y para entrar de una vez en materia, quisiéramos preguntarles, ¿nos podrían hacer una pequeña introducción sobre qué es el papel marmoleado, su fabricación, su utilización?
Bueno, primero que todo, habría que hablar también de cómo se fabrica el papel, que es, digamos, la base sobre la que se haría un papel marmoleado. Digamos que actualmente usamos mayormente papel hecho de manera industrial, ¿cierto? Por ejemplo, pues los papeles que tenemos acá. O, digamos, las pocas personas que hacen papel a mano suele ser reciclado. Sin embargo, el papel se originó de una forma muy específica y, digamos, que difiere del, no sé, del papiro, de las tablas o del pergamino, primeramente porque es hecho de fibra vegetal en combinación con agua y se forma como una especie de molde. Digamos que hay varias técnicas para hacer esto. La primera fue desarrollada en China. Pero luego pues de ahí se movió a Corea y Japón, de ahí al Medio Oriente, a Asia, al resto de Asia y luego a Europa, que es como el papel que nosotros de pronto más encontramos aquí en el archivo, que es el papel hecho con algodón, lino, este tipo de fibras más europeas y de una manera muy específica que fue la que intentamos, digamos, emular durante nuestros talleres en la feria. Cabe aclarar que en la feria hicimos como una especie de papel reciclado, pero pues igual explicándole a las personas, digamos, cómo se originó esto y qué estábamos haciendo distinto a lo que se hizo históricamente.
Es decir, doctora Fanny Ángela, el papel marmoleado es como una especie de papel artesanal, digamos.
Es una técnica de decoración para el papel. Y pues tiene también sus orígenes hace mucho, mucho, mucho tiempo, en Oriente, en Japón, y también después vino a convertirse en unos maestros de esta técnica decorativa en el Medio Oriente, y por tradición llegó a Europa y después nos llegó a nosotros. Pero es más de decoración, no es que, y sí es hecho a mano, claro, es una decoración manual. Ya, obviamente, hoy día sí ya es muy fácil encontrar unos patrones en internet que se descargan y se pueden imprimir, pero pues no tiene tanta gracia como hacer uno más, como es una técnica muy muy libre, muy espontánea, ¿no? Entonces, para decorar el papel.
Bueno, y hablando ya de esto, entonces, ¿para qué serviría esta técnica? O sea, ¿netamente decorativo o para qué lo podríamos utilizar?
Bueno, inicialmente en Japón, pues ustedes saben que los japoneses tienen una tradición en la escritura bastante amplia con los chinos, la utilizaban para hacer sus escritos. Inicialmente escribían ahí los poemas y otros escritos pues como más poéticos en este tipo de papel. Posteriormente ya se fue para, como decían ellos, para para Turquía, y en Turquía utilizaban otra técnica diferente que ya era como más vistosa, ¿no? Ya hacerla más alegre, ya más artística, no tanto para utilizarla simplemente para escribir, sino para decorar, que es finalmente para lo que hoy en día utilizamos el papel marmolado. Entonces, esta técnica de Turquía pasó a Europa, sobre todo en el Renacimiento, donde era importante como decorar, ¿no? Esta técnica se utilizó ya para la encuadernación, para decorar los textos que salían en este tiempo. Entonces ya lo utilizaron más para, justamente para decorar guardas y en los textos y las cubiertas en los textos que se publicaban y que se hacían.
Yo quiero preguntarle a María Carolina, ¿esta técnica va dirigida particularmente, digamos, a algún grupo, a estudiantes, a profesionales? ¿A quién va dirigida esta técnica?
Pues digamos que tradicionalmente iría dirigida a encuadernadores, ¿cierto? Las personas que estudian el oficio de la encuadernación de manera artesanal los suelen aprender a hacer esto, o también las personas que hacen papel marmoleado, pues tienden a vender sus productos y sus papeles pues a encuadernadores. Sin embargo, ahorita contemporáneamente se pueden tener enfoques muy artísticos, entonces esa es una técnica que perfectamente podría ser usada en la educación artística, tanto pues para niños y jóvenes como en la educación artística profesional en universidades. También pues de hecho nosotros lo hicimos en la feria. También es algo que, digamos, lo que Ángela decía, es bastante de juego y bastante de, como, es una técnica muy libre que permite que también sea un taller muy apto como para todo el público, tanto niños como adultos, y porque, digamos, que los resultados son bastante aleatorios y eso lo hace divertido. Entonces, pues, digamos que en conclusión diría, pues, a todos los que estén interesados y pues, depende del nivel de especialización que uno busque, ya para encuadernadores o artistas.
Sí, es decir, también se da el caso de la producción de este papel de forma industrial, digamos, en grandes cantidades para encuadernadores.
Sí, pues lo que Ángela mencionaba es una de las cosas que se hace industrialmente, que es imprimirlo. Pues digamos que se cogen patrones antiguos y se imprimen. También ahora hay como aproximaciones industriales a usar es lo que es básicamente esta técnica, que es como hacer flotar pigmentos o cualquier cosa gráfica en agua y luego imprimirla sobre una superficie. Se usa también para, digamos que esa técnica base la están utilizando ahora también para hacer motivos en cualquier otro material, obviamente usando químicos y ya de forma mucho más industrial. Entonces depende también como cuál sea el enfoque, pero sí.
Hasta para las uñas.
Hasta para las uñas.
Sí, con las esmaltes.
Que uno sumerge las uñas en agua y ahí queda pues el marmoleado.
¿Tiene que ver con eso también?
Es la misma técnica, es exactamente la misma técnica, porque se necesita el agua o un medio líquido, los pigmentos, y la pues en el caso del papel se sumerge el papel y pues el papel toma, ¿no?, esos pigmentos para hacer los colores. Es una técnica que es como es libre, nunca va a ser igual en un marmoleado del otro. Entonces en las uñas básicamente es lo mismo, es el esmalte en el agua, se meten las uñas y salen las uñas pintaditas, okay, con marmoleado.
Bueno, y bueno, digamos que ya como ustedes lo han mencionado, sabemos que esta técnica pues es una técnica oriental, ¿no?, que data de Japón y de China. Pero más o menos, ¿en qué época surgió esta técnica? ¿En qué tiempo? ¿En qué siglo? No sé.
Pues digamos que lo que tengo yo entendido es que evolucionó. Digamos que en Japón se usa el papel para muchas cosas, no solo para la escritura. Ellos tienen una tradición de hacer incluso hasta sombrillas con papel.
Okay.
Uh-huh. Entonces, su tradición es tan larga que también las técnicas gráficas y de decoración que salen de la producción de papel evolucionan y son casi que igual de antiguas al papel mismo, ¿cierto? Allá, pues la técnica se ve distinta a lo que uno ve en Occidente por el tipo de pigmentos que usan y también como la densidad del pigmento.
Y ellos también son más minimalistas,
son,
¿no?,
más, o sea, minimalistas, usan blanco y negro. Ajá. Y digamos que es una forma que es más sensible al movimiento y al aire, entonces pueden hacer como lo que uno describiría como movimientos de olas, de pronto lo que uno ve en las vetas de la madera, cuando pues lo que es europeo es mucho más controlado.
Porque además los japoneses utilizaban la técnica, los pigmentos los movían, era soplándolos o ventilándolos, ¿sí? con sus abanicos. Entonces, pues claro, eso hace que el movimiento sea un poco más tenue, como dice Carolina, a como lo hacían en Turquía, que ya lo hacen arrastrando el pigmento, moviéndolo, incluso haciendo remolinos. O sea, ellos manejaban más y con los colores eran más fuertes. En Japón es como una técnica más suave.
Okay. Para esta técnica, digamos, en el tema del ámbito de los colores, ¿hay algún patrón a seguir o puede ser utilizado cualquier tipo de color?
Hay estilos, hay diferentes estilos. Por ejemplo, hay un estilo holandés del siglo XVII que hace como una especie de conchitas.
Okay.
¿Sí? Pero dependiendo del movimiento que uno haga sobre los pigmentos. Entonces, el principio básico de la técnica del marmoleado es que el agua y el aceite no se mezclan. Entonces, en una superficie acuosa, si uno coloca las gotas de pintura de aceite, pues ellas no se van a hundir porque no se mezclan y quedan en la superficie, quedan flotando. Entonces, uno se vale de esa característica para poder hacer el movimiento sobre esa superficie y así el color se va mezclando o se va moviendo y después al contacto con el papel es que queda, digamos, impregnado el color en el papel.
Y respecto, digamos, a los colores, eso siempre, y uno estudia esto como en historia del arte, eso siempre también depende qué pigmentos tenían ellos disponibles.
Uh-huh.
Y también culturalmente, pues, si se usa el color o no. Digamos lo que decía desde que en Japón, pues, tradicionalmente en ese momento, pues, el uso del color era muy distinto a como se usa en Europa ya después. Y también, digamos que hay muchos rojos porque es muy fácil de conseguir. Era muy fácil, pues, en esa época en Europa, pero, por ejemplo, azules, pues, eran mucho más complicados. Entonces, también depende qué tenían ellos disponible, qué era más costoso, todo eso.
Y la técnica artística del momento, ¿no? El momento artístico que estuvieran viviendo en el momento, sí.
Bueno, entonces, tomamos un momento para recordarle a los oyentes que quieran hacer preguntas o comentarios sobre este tema. Les recordamos que pueden hacerlo a través de nuestra cuenta en Twitter, @archivogeneral, o en Facebook, Archivo General.
Sí, yo quiero aprovechar ahora que se está hablando de la producción de este papel. Tú hablabas de los pigmentos. Lo que no me queda claro, digamos, es de dónde salían los pigmentos. Es decir, los colores de frutas, de árboles, ¿de dónde salen los pigmentos?
Pues depende de dónde estemos hablando. Digamos que Medio Oriente y Europa tienen como una tradición de pigmento mineral bastante amplia. Sin embargo, en Japón y en otras partes de Asia, por ejemplo, el azul incluso hasta ahora se sacaba del índigo que se saca de una planta. Entonces, pues depende del color y también de la tradición, si ellos de la diversidad tanto de minerales como de plantas que había en el lugar. No sé. Sí. Sí,
básicamente ese es el resumen.
Yo quiero preguntarle a nuestra coordinadora del grupo de restauración, doctora Fanny Ángela, en el Archivo General de la Nación, ¿de qué manera se aplica esta técnica, digamos, en parte misional, pues que está a cargo de su grupo?
Ah, bueno, pues nosotros encontramos esta técnica decorativa en los libros, por ejemplo, en el fondo Archivo Anexo Grupo 3, que tiene muchos libros que tienen cubierta de papel marmoleado, con esa decoración. Son libros con cubierta de tapa blanda y tienen esta decoración. También en las hojas de guarda, o por ejemplo en los tratados internacionales del siglo XIX, encontramos mucho esa técnica. También en los cortes de los libros, o sea, en el borde de todo el cuerpo del libro. Y también a veces en los otro fondo, creo que son solo como en esos dos, sí, pero no solamente en los hechos industrialmente, sino también en los hechos manualmente, en los libros elaborados a mano, y por eso es que tienen tanto valor, porque es que es un valor intrínseco que no vamos a ponerle un precio comercial ni nada, porque es que son únicos, ¿sí? Entonces por eso hay que consentirlos.
Doctora, por ejemplo, una persona pues que esté interesada en aprender esta técnica puede acudir al archivo. ¿El archivo le brinda, digamos, esa capacitación?
Podríamos hacerlo, sí. De hecho, antes de la pandemia lo hacíamos regularmente con los grupos que venían a conocer el archivo, hacían un recorrido y si querían, si ellos solicitaban, se hacía algún taller. Sobre todo, es una forma de acercar a la ciudadanía a los archivos. Que no se crea que son solamente los papeles viejos, entre comillas, y que solo les interesan a los viejitos.
Que son un poco aburridos.
Sí, que son viejos y aburridos.
Sino que también se descubra en los documentos de archivo otras características estéticas, como es el caso de esta decoración.
¿Mm? Vale. Pues también recordando que el Archivo General estuvo en la pasada Feria del Libro, se realizaron varios talleres sobre la elaboración del papel manual y la decoración de papel con técnicas de marmoleado. Entonces, acá le queremos preguntar, ¿cuál es el balance en esta feria?
Bueno, queremos también aclarar que en la feria no hicimos únicamente estos dos talleres. Como decía Ángela, tenemos que acercarnos a la ciudadanía y decirles como, vengan, los archivos no son aburridos, hay muchísimo más que ver. Que de hecho eso fue una de las cosas que nos llamó mucho la atención en la feria, porque los niños estaban emocionados no solo con la elaboración de papel, porque es meter las manos, hacerlo, ¿no? Ellos mismos decir como, uy, hice algo, ¿no? Que me va a servir después, porque después se llevaban un pedacito para recordar. También el marmoleado, pues ellos mismos también metían la mano y después eso se les dio como
marcapáginas
para tener el recuerdo. También se hicieron otros talleres, que uno de ellos era El Escribano Soy Yo, donde se les enseñaba a escribir como en el siglo XVI, entonces con pluma, con la tinta, sellar sus propios documentos, con lacre, ellos mismos ponían los sellos. Entonces, claro, fue un acercamiento totalmente diferente. Ya habían personas que ni se querían ir en el stand.
Y no solo niños, ¿no? Como
también
que había
adulto,
muy, sí. Digamos que el que hicimos de encuadernación incluso era más con adultos que con niños, porque es como más delicado. Y eso le llamaba más la atención a los adultos que a los niños, pero de
todas las edades. Todos, yo creo que el balance fue realmente bueno y
muy
positivo.
Sí, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la feria y realmente la acogida de estos talleres fue fantástica.
Sí.
Para, digamos, darle continuidad a este tipo de talleres, el archivo ha pensado de pronto en retomar o programar una nueva serie de talleres, ¿o aún no está definido?
Pues todavía no está definido, pero sí nos han escrito, por ejemplo, del Valle o de otras partes, de universidades, que si podemos hacer los talleres allá. Entonces, obviamente les hemos dicho que sí, que con mucho gusto. Toca desconcertar fechas, horas y los materiales, ¿no? Porque sí, pero nuestra disponibilidad total.
Y claro, para el que esté interesado,
sí,
totalmente estamos a la orden.
Y también si quieren venir acá, pues se puede programar. Se puede programar y es parte de nuestro programa de sensibilización y capacitación del Sistema Integrado de Conservación. Porque, como les decía, es una forma de acercar al ciudadano a las actividades del archivo y que lo puedan reproducir también de pronto en sus archivos.
Pero uno ve, doctora, que esta técnica es muy, muy fácil, muy viable de llevarla, por ejemplo, a los colegios, a las escuelas, vincular a los niños, acercarlos pues a esta producción de papel marmoleado, porque, pues como ustedes explicaban, pues es relativamente económica, ¿no? Porque pues es con material reciclable,
sí,
y con elementos que no son tan costosos.
Sí, es bastante sencillo, sí, se puede. Hay un término que hemos usado desde el principio y es el marmoleado, pero no hemos dicho por qué, porque se llama así.
Ah,
es porque imita las vetas del mármol. O sea, ese fue el nombre que se le dio. Y se puede decir marmolado o marmoleado. En España lo usan más marmoleado.
Y también tiene otros nombres como jaspeado. En Japón le decían jaspeado.
O el ebru
es el de Turquía.
Te iba a preguntar eso porque cuando estuve investigando para realizar el programa, cuando busqué qué era este tipo de papel, salía como papel jaspeado. Y yo, pero... O sea, como
¿Hablando de lo mismo?
Sí. Por ejemplo, en el caso de las encuadernaciones artísticas, cuando es jaspeado, es una técnica diferente al marmoleado.
Okay.
Pero es el mismo principio. solo que el resultado final es
jaspeado.
¿Y ese jaspeado qué tendría de diferente?
La forma como se ve.
¿Cómo se ve?
No va a imitar las vetas del mármol, sino que va a tener como...
Es que el marmoleado es arrastrado, ¿no? El marmoleado sí. Es como esa técnica arrastrada, por eso les decía, o soplando o arrastrando con algún material, con algún palito o algo, se arrastra el pigmento, y el jaspeado es como las goticas.
Como
salpicado,
van, digamos.
Como cambiando.
Sí, imagínense ustedes salpicado. Sí.
Que hay artistas, pues, que las mezclan, ¿no?
Ajá, que no... pueden mezclar.
Sí, y sobre todo ahora, pues, contemporáneamente hay mucha gente que, pues, ya digamos que esas diferenciaciones como ya se considera más como una cosa artística, incluso la encuadernación manual es algo más artístico que utilitario, entonces digamos hay más espacio para la experimentación, para el juego, para todo eso.
Doctora, ¿y esta técnica, digamos, se utiliza en todos los archivos del país?
No, no encontramos en todos, en verdad no se encuentran en todos. Aquí, por ejemplo, es porque sobre todo del siglo XVII, el 18, el 19 y del 20. Sí, ya en documentos producidos actualmente no encontramos.
Además, porque en esa época igual ellos tenían, digamos, los encuadernadores como tal tenían o que invertir tiempo en hacer esta decoración o comprarle a alguna otra persona, algún otro artesano, esto, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, sería algo que solo se utilizaría para documentos como de cierto rango, ¿no?
Exacto.
No es como para cualquier diario.
Además, porque era una técnica secreta, ¿no? Hay que decirlo. Era como porque tenían unas especificaciones, que tanto pigmento, que tanta humedad, que tanta, para poderlos hacer. Entonces, no todo el mundo estaba familiarizado con eso. Entonces, claro, eso también le daba el estatus que no todos los documentos tenían ese tipo de técnica.
Por eso es el caso de los tratados internacionales, que son tan especiales y son artísticos, pero así muy bellos. Aquí en el archivo hemos hecho exposiciones sobre encuadernaciones artísticas, donde mostramos ese tipo de decoración.
Bueno, y ahora las personas que trabajan en salones de belleza con las uñas nos van a ¿qué otras? Eso me da pie para preguntar, ¿qué otra, digamos, aplicación distinta de esto de la encuadernación puede tener una técnica decorativa como esta?
Pues yo la he visto no solo en papel, sino también en tela. ¿Pero de resto?
Sí, pues la mayoría de las cosas que se hacen en la encuadernación, de hecho, pues nacieron de alguna otra disciplina, ¿no? Por ejemplo, la forma como usamos el cuero, pues viene de la tradición de cómo se hacían los zapatos y así. Las costuras que usamos, pues, porque nada se inventó para el libro, sino como se retomó de otras. Entonces, digamos que... Y el marmoleado, pues, también es una de esas técnicas que, como tal, sí, digamos que en su momento fue propia de la encuadernación, pero digamos que nació de ir recolectando saberes de otras disciplinas.
Yo también tenía una pregunta pequeña, pero esta es más por curiosidad. Las tintas que se utilizan, digamos, ¿la puede usar cualquier tipo de persona o de pronto hay alguna restricción, digamos, tipo de salud que pueda afectar en algo, no sé?
Pues no te la comas.
Eso es la pregunta.
Digamos que usa mucho el óleo, y el óleo, pues sabemos que no es comestible, ¿no?
Okay.
Y hay que disolverlo entre medicinas, entonces ese olor a veces es fuerte para
sí, o sea, si se va a hacer, tiene que ser en un espacio ventilado especialmente. Pero que tenga alguna restricción, no, pues perfecto.
Pues digamos, en la
suya, pero como recomendación, un espacio ventilado.
Sí, aunque digamos, en Suminagashi, que es la japonesa, es un poquito más... y sería incluso más fácil de hacer en casa, si uno dice, pues porque solo se necesita el agua, la tinta como tal, y hay gente que lo hace con jabón, que el jabón, pues, da esa propiedad flotante a la tinta. Entonces, en ese caso, por ejemplo, un lugar ventilado no es tan necesario.
Sí.
Pero, pues, es una técnica totalmente distinta, ¿no? Como que visualmente te da otros resultados. Entonces, también
es mucho más tenue, más
mucho
suave.
Mucho más tenue, suave y mucho más aleatoria, porque cualquier movimiento que uno hace, pues, genera un montón de cosas, ¿no? Entonces, depende de lo que la persona quiera hacer. Sí recomendamos, pues, que haya alguien que sepa, al menos sobre pigmentos alrededor, ¿cierto? Como un niño solo, de pronto no, de pronto con la profesora de artes o algo así.
Sí, siempre haber acompañamiento es como lo ideal en cualquier técnica artística, yo creo.
Pues Kevin, pudiéramos seguir aquí hablando de esta técnica encantadora, pero pues ya se nos agota el tiempo. finalizamos así esta emisión de La Memoria de la Nación a través de Radio UNAL.
Les damos muchas gracias a nuestras invitadas por tan valiosa información y recuerden que les habló Kevin Hernández
y Arcadio González.
Recuerden que nos escuchamos todos los viernes en vivo de 12 a 12 y media del mediodía por Radio UNAL. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter Archivo General y a través de YouTube Canal AGN Colombia. Somos la memoria viva de los colombianos porque ahora los archivos también tienen voz.